Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te voy a contar la historia de Pilar. Ella vive aquí en Málaga, en la provincia de Málaga, desde donde yo te hablo, desde donde tú me escuchas. Hace 7 años comenzó a sufrir apuros económicos. Las cosas empezaron a no irle del todo bien y Pilar tomó una decisión: alquilar su domicilio particular como vivienda de uso turístico.
Me vino la cosa mal con el tema de la hipoteca y de... Y me comentó una amiga que había una posibilidad de alquilarla en lo que es en la web por vacaciones, para gente que venía a visitar nuestra ciudad.
Dicho y hecho, ella se fue a vivir a un piso más pequeño que le prestó su padre y su piso, el que había sido su vivienda habitual, lo alquiló como vivienda turística para obtener ingresos económicos. Ahora Pilar gestiona personalmente su vivienda turística, se encarga del mantenimiento y de la limpieza. 7 años después de poner su vivienda como turística, 7 años después, Pilar asegura que está contenta porque, entre otras cosas, esta modalidad de alquiler le evita situaciones por las que ya ha pasado.
No me arriesgo a que no me paguen y a muchas otras cosas que el alquiler de larga temporada pues te da. Mucha inseguridad porque aquí no tenemos una ley que ampare tampoco los propietarios, porque si no te pagas pues es complicado también de echarlo, necesita abogado, también es un gasto, y entonces esa inseguridad, pues yo la verdad, pues me conformo con lo que venga.
Pilar es la propietaria de una vivienda de uso turístico. Según datos aportados por el Ayuntamiento de Málaga, su perfil, el de una persona, el de un individuo particular, corresponde al 95% de los propietarios de las 12.000 viviendas turísticas inscritas, registradas en la capital. En el caso de la provincia, según datos de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, el perfil de Pilar, es decir, el de un propietario particular, un único propietario particular, esa ratio, incluso en la provincia, como decimos, sube hasta el 97% de las 43.000 viviendas turísticas que están activas, operando en la provincia de Málaga. El 3% restante pertenece a propietarios con 2 o con más viviendas turísticas en alquiler. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Quiero saludar a Juan Cubo, él es vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan, acabamos de escuchar la historia de Pilar. Ella cuenta con una sola vivienda turística. Según los datos que vosotros, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, manejáis, su caso corresponde al 97% del total de esos alojamientos aquí en nuestra provincia, la de Málaga, con un porcentaje tan contundente, o sea, el 97% son pequeños inversores o gente que ha ahorrado y que ha decidido comprar una vivienda y darle uso turístico. ¿Por qué, sin embargo, existe la creencia de que la gran mayoría de esos alojamientos están en manos de grandes especuladores, de grandes fondos de inversión? ¿Por qué esa imagen?
Bueno, saberlo a ciencia cierta entiendo que será complicado, ¿no? Entiendo que hay una corriente de opinión que se ha generalizado, entiendo que hay grupos de interés que le interesa desprestigiar este modelo de alojamiento, o bien porque lo consideren competencia, o bueno, también desde las administraciones, porque entiendo que nos han puesto en la diana muy injustamente, precisamente por una falta de capacidad de nuestras administraciones para la planificación de vivienda, y de repente pues se dan cuenta de que no han permitido, porque han sido las administraciones, no han permitido que se construya vivienda o que se libere suelo al ritmo que la demanda estaba solicitando, y como no hay previsión ni planificación de nada, pues se encuentran sobre la mesa con un malestar social porque, bueno, hay un problema con vivienda. Y, pues lo más ocurrido es, bueno, vamos a culpar a alguien para que nadie se dé cuenta de que hemos sido nosotros, ¿no? Y es muy fácil culpar a la vivienda turística. Además, hay que tener en cuenta los porcentajes. Es decir, en Andalucía creo que el dato con el... además, ayer leía al líder del grupo de la oposición del Ayuntamiento de Málaga dando datos acerca de el porcentaje de vivienda turística dentro digamos, el parque de viviendas de la ciudad, y dio un dato manifiestamente falso. Yo no sé exactamente ese señor de dónde saca los datos. Él habló de un instituto, no sé si ese instituto dónde está y y bueno, quién lo dirige, pero nosotros los datos que tenemos, que son los del INE, los más oficiales que pueda haber en este país, y no son datos nuestros, insisto, son los del INE, el parque de viviendas de la ciudad de Málaga, por ejemplo, dentro del parque de viviendas de la ciudad de Málaga, solamente el 2,7% de las viviendas son viviendas de uso turístico. Por lo tanto, él hablaba del 20%, no, 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 el 2,7%. En esta ciudad, también según datos del INE, hay un 15% prácticamente de vivienda vacía y un 2,7% de vivienda turística. Bueno, ante la negligencia, como te digo, de las administraciones, es muy fácil echarle la culpa a otros y, bueno, empezar a hablar de los mantras, ¿no? Los grandes fondos de inversión. En realidad, tenemos todos que pensar que el modelo de fondo de inversión, es decir, un fondo de inversión nunca va a invertir en una vivienda aquí, otra vivienda allí, otra vivienda así, sueltas por distintos edificios. Los fondos de inversión hay que ser realistas, invierten en, bueno, pues participando en sociedades de grandes hoteles, participando en sociedades que adquieren grandes edificios, que les cambian el uso y los convierten en ese otro modelo, ¿no? El de apartamentos turísticos, que viene a ser un asimilado a un hotel, uso terciario y uso comercial. Ese es el modelo del fondo de inversión. El modelo de vivienda turística, la vivienda turística tradicional, la que ha existido toda la vida en este país, porque es que la vivienda turística existía también en los años 80, era la típica vivienda de vacaciones en Torremolinos o en Benalmádena, que alguien la compraba para veranear y que, bueno, la utilizaba y el resto del año el portero se dedicaba a intentar alquilarle la semana y, bueno, pues eso se hacía de forma tradicional. Ahora hemos creado una industria en torno a eso, hemos conseguido desestacionalizar el turismo sobre todo y conseguir que los turistas no solamente vengan a las ciudades en julio y en agosto. Ayer veía unas imágenes de Ibiza en redes sociales completamente desiertas. Ha empezado a septiembre y no hay nadie en Ibiza, está desierta. Es una estacionalidad tan brutal. Oye, aquí en Costa del Sol pienso que lo hemos hecho muy bien y que la vivienda turística ha ayudado mucho para esa desestacionalización. Y como te digo, el modelo de vivienda turística es el modelo de las personas, los grandes ahorradores, la gente que se esfuerza mucho para intentar progresar o para intentar conseguir un mejor nivel de vida, arriesgando su patrimonio, porque normalmente son gente que, bueno, tengo una casa más modesta o más, pero en vez de irme de vacaciones 3 veces al año o salir a cenar 5 veces, pues, oye, vamos a hipotecarnos, vamos a arriesgarnos, vamos a intentar comprar una segunda vivienda, no me fío de cuando me vaya a jubilar si las pensiones van a ser buenas o no, si pagamos la hipoteca antes de jubilarnos, luego eso va a ser digamos, un extra que puede ayudar a nuestra pensión para garantizarnos un nivel de vida aceptable o, oye, con eso que vamos a conseguir, vamos a poder pagar los estudios de nuestros hijos. En realidad, el modelo vivienda turística es el modelo de la ciudadanía, no precisamente el de los fondos de inversión.
Estamos hablando con Juan Cubo, es vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Juan, hablabas de hemos conseguido crear una industria. Ayer, que conocíamos los datos del paro, poníamos sobre la mesa datos de la patronal hotelera que nos habían facilitado. De media, por cada hotel que hay en la Costa del Sol, se da trabajo a 40 personas. Eso de media. Cuando hablamos de una industria en el caso de las viviendas turísticas, también dábamos el dato de los empleos directos e indirectos que se generaban, creaban esas viviendas que hoy por hoy están activas en la provincia de Málaga. ¿La cifra se aleja mucho o no?
Bueno, es que claro, depende de las habitaciones y la gente que pueda alojar ese hotel, ¿no? Bueno, porque no sé si me dices que un hotel con 200 habitaciones emplea a 40 personas, bueno, pues no sé, a mí me parece insignificante. Ahora, si me dices que un hotel con 10 habitaciones emplea a 40 personas, te digo, uff, vaya, fenomenal, ¿no? O sea, hay que poner en consonancia cómo de grandes son esos hoteles para ver ese ratio de hotel empleados, ¿no? La vivienda turística, pues bueno, lo normal es que no puede tener, por supuesto, más de 15 plazas, porque no lo permite la legislación, pero el estándar son entre 4 y 6 plazas, ¿no? 4 o 6 personas alojadas por cada vivienda turística. Y a mí sí me parece muy potente el dato acerca de, bueno, primero, creación de autoempleo, porque hay mucha gente, yo tengo muchos conocidos que, bueno, tenían a lo mejor un empleo muy precario, trabajaban en turnos pues muy complicados y, bueno, poniendo en marcha su pequeña casita y ocupándose de atender a los clientes, de hacer los servicios, de hacer la limpieza final, de hacer el mantenimiento de la casa, han podido renunciar a ese empleo precario muy difícil y, bueno, compensar ese salario atendiendo a su propia casa y a sus propios clientes, ¿no? Es un modelo de autoempleo muy potente, es un modelo de creación de riqueza en sitios donde los hoteles no tienen intereses, porque claro, hay que pensar que la comunidad andaluza es enorme, todos tenemos en la cabeza las manifestaciones contra el turismo, por desgracia, en dos, tres capitales de provincia muy concretas, pero es que, bueno, pues en un pueblo de Écija probablemente, o en Écija, o bueno, en cualquier otro pueblo del interior de la comunidad andaluza, la vivienda turística es algo magnífico porque puede hacer llegar a turistas, porque es que allí no hay donde se quede un turista, por lo tanto, difícilmente puede llegar el turismo. Y hay que pensar que los turistas que se alojan en vivienda turística, de cada 10 euros que gastan, 6 los gastan en el destino. Y precisamente, justamente al revés de los mantras que se le achacan, se lo gasta en el destino, en pequeño comercio, en producto local, y al final permite que el tejido productivo alrededor del consumo se mantenga durante prácticamente todo el año y además se mantenga en sitios, como te digo, donde normalmente el turismo no llegaba. Bueno, es muy relativo. El dato que damos nosotros de prácticamente medio empleo por cada vivienda turística a mí me parece muy, muy, muy potente, es decir, un empleo por cada dos viviendas me parece un dato muy potente y además me parece muy dinamizador. Y como te digo, pensamos solamente en las capitales de provincia, pero hay que tener en cuenta que el 75% de la vivienda turística está en poblaciones de menos de 50.000 habitantes y además el 73% está en poblaciones de costa. Y hay que acordarse de... Sí, ya termino, sé que me extiendo mucho, pero termino. Hay que acordarse, por ejemplo, de esas urbanizaciones o esas zonas de la costa, de toda la Costa del Sol, que hace años, cuando terminaba julio y agosto, se quedaban completamente desiertas y si había una tienda cerraba y si había un comercio cerraba y ya hasta el año siguiente y había una temporalidad terrible y ahora, pues gracias a precisamente que esas viviendas no se cierran y se mantienen abiertas, dándole pues, los servicios necesarios, terminan haciendo que siga viniendo turismo y que ese turismo siga manteniendo el empleo que hay alrededor de esa zona y que no se quede completamente desierta durante todo el invierno. A mí me parece ese dato muy potente.
En todo caso, Juan, igual de cierto es eso, que hay una cierta, pues que hay que poner orden, ¿no? Te hablo de la capital, te hablo de la capital. Entiendo que estará de acuerdo en que hay que regular todo esto, el número, el hecho de que se comparta viviendas turísticas con viviendas de vecinos, todo esto hay que ponerle un poco de orden, también es cierto. Gracias a la industria que tú señalas de las viviendas turísticas, mucha gente, muchas familias puede salir de vacaciones de descanso unos días, porque los precios de los hoteles en Málaga son una locura. Cuando llega Semana Santa, cuando llega el verano, entonces, bueno, no todo el mundo se puede pagar una habitación de hotel. Esto de la vivienda turística también, entre comillas, ha democratizado el destino. Pero claro, que hay tantos ingredientes con tantos afectados que evidentemente hay que poner un poco de orden. El ejemplo de este verano, de las últimas semanas, la polémica, el debate que se ha generado en las Torres de Martíricos, con 450 pisos en esas torres, 140 que son de uso turístico, y el lío que se ha montado entre vecinos y propietarios, ¿no?
Sí. Bueno, verás, esto, sí, efectivamente, has apuntado dos cosas y te confirmo, efectivamente. Es una cuestión, desde mi punto de vista, de libertades, porque los viajeros, los turistas, que todos somos turistas, yo vivo en un pueblo de interior y cuando voy a Málaga también soy un turista, ¿no? Y soy malagueño, pero también soy un turista en Málaga, porque ese sentimiento de posesión por el hecho de que yo vivo en esta zona, bueno, los espacios públicos son de todos, ¿no? No son de una persona. Y bueno, también está el tema de la propiedad, es decir, bueno, pues yo soy propietario y yo tengo que tener la libertad de poder decidir a quién y por cuánto tiempo puedo alquilar mi propiedad o si la quiero usar yo. Y después, por supuesto, hay que pensar en el turista, que todos somos turistas. Yo como turista tengo que tener el derecho a decidir en qué modalidad de alojamiento me quiero alojar cuando llegue al destino. Porque, insisto, la vivienda turística ha existido toda la vida. Lo que pasa es que no se llamaba vivienda turística. Se llamaba la casa de la playa o el piso que alquilo, llámalo como quieras, ¿no? Al final, como te digo, es una cuestión de libertades y, por supuesto, de tener opciones de elección. Yo, en primera persona, y me dedico profesionalmente a esto, yo cuando viajo, pues solo o por negocio o con mi pareja, normalmente elijo un hotel. Porque, bueno, porque para un día o para dos, o voy con mi pareja y no quiero tener que hacer nada, vale, perfecto. Pero si voy a lo mejor con mis hijos y con mis mascotas, en los hoteles no me puedo alojar. Necesito una casa, una vivienda turística. Normalmente el modelo de cliente que visita una vivienda turística, a pesar de los mantras que de nuevo le vuelven a achacar, yo miro estadísticas y el 95% prácticamente de los viajeros que vienen a vivienda turística son familias. Es verdad que a veces vienen grupos de jóvenes que son los que tienen el mantra de que son terribles, que tampoco es así, ¿no? Porque hay jóvenes que se comportan perfectamente y que no causan ningún tipo de problema. Pero puede ser que efectivamente, como un vecino que tengamos, que un día, bueno, pues haya salido con amigos y se haya tomado dos copas, porque al final normalmente el alcohol suele ser como un catalizador de problemas, bueno, pues a lo mejor entra también dando tres risas en el ascensor e incomoda al vecino. Bueno, son cosas que pasan con la convivencia, ¿no? Es decir, conviviendo. Y después está la parte de lo que está sucediendo en Málaga. En Málaga, desde nuestro punto de vista, Francisco de la Torre, que cada vez que tengo ocasión lo digo, yo he sido siempre un gran admirador de su gestión y hay que, de verdad, poner en valor lo que ha hecho por esta ciudad durante los últimos años, los últimos 20 años, que nuestra ciudad es otra. Precisamente se está creando un momento, un movimiento contra el turismo y precisamente entre los más jóvenes de la ciudad, que me llama, bueno, no me llama la atención, en realidad es que ellos no vivieron como estaba la ciudad de Málaga hace 20, 25, 30 años, con esas calles sucias, deprimidas, barrios que estaban totalmente decadentes y que además eran hasta un punto un poco peligroso. No hace mucho veía un artículo en prensa hablando de calle Carretería, ¿no? ¿Cómo era calle Carretería hace 30 años y cómo es calle Carretería ahora? El contrapunto, efectivamente, que gran parte de esa rehabilitación se ha costeado por gente que ha invertido pensando que podía sacar un rendimiento alquilando su piso o esa compra que hacía alquilando en corta estancia, ¿no? Sí hay que regular, pero desde luego lo que no se debe hacer es, desde mi punto de vista, y además pienso que desde las normativas legales vigentes, no se puede prohibir. Imponer normas de imposible cumplimiento es prohibir. Hay que regular de una forma, lo primero, legal, porque en este país parece que hayamos normalizado que las administraciones se salten la legislación. Ellas mismas ponen en marcha medidas que luego resulta que alguien la recurre, llega a un tribunal y dice que esa medida no es legal. Por poner un ejemplo, hablo de la anterior tasa de basura que se impuso y que al final los tribunales dictaminaron que no era conforme a derecho. Lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en este momento es que Francisco de la Torre, con esas declaraciones ambiguas que está haciendo o poniendo en la diana a determinados propietarios porque han hecho un registro en turismo pensando que lo hacían correctamente porque no había nada que lo contradijera ese nuevo registro en turismo, crean una instrucción a posteriori que deja en el ambiente, que deja entre la sociedad esa sensación de ambigüedad o de inseguridad para el sector, que da alas precisamente a esos grupos radicales antiturismo que los hay, que los hemos visto por las calles, que no atienden a razones, porque no atienden a razones, por desgracia, son grupos radicales, y se les ha dado alas para que por la calle le vayan diciendo a un turista que está causando un problema en la ciudad o que haya pintadas diciendo turista vete a tu casa, oye, pensemos todos que si yo voy a una ciudad como turista y me encuentro esa pintada en la calle, yo me siento incómodo, me siento agredido de forma pasiva, me siento inseguro porque no sé si al doblar la esquina va a venir alguien y me va a disparar con una pistolita de agua diciendo que yo le estoy robando algo de su ciudad, cuando es todo lo contrario. Yo vengo a su ciudad a dejar mi dinero, que lo he ganado en otro sitio del mundo, y vengo aquí a gastarlo en restaurantes, en ocio, en taxi, en crear riqueza y empleo. Y lo que ha provocado esas declaraciones de Francisco de la Torre diciendo que se van a cancelar los registros y tal, es dar alas a que haya guerras civiles entre vecinos en las comunidades. Antes había una gran seguridad jurídica. Todo el mundo sabía que tenía un registro en turismo, que eso era totalmente legal, y el vecino, aunque no estuviese conforme con que yo tuviera un piso turístico, lo admitía y lo que hacía era trabajar conmigo para que hubiera una convivencia óptima. Y, de hecho, desde la asociación nosotros lo hemos hecho, hemos firmado un decálogo de buenas prácticas y convivencia con el Colegio de Administradores de Fincas, primero de Málaga y Melilla, y luego con el de Andalucía. Es un decálogo con una serie de medidas con las que conseguimos un funcionamiento muy bueno dentro de las comunidades, sobre todo comunicación y colaboración para que cuando haya cualquier tipo de acto incívico o cualquier tipo de inconveniente, rápidamente quede resuelto y, por supuesto, poniendo medidas correctoras, como por ejemplo la instalación de sonómetros, para monitorizar y controlar que los inquilinos de un piso turístico no puedan causar molestias a nadie, con un salto de alarma, con una llamada, incluso atendiendo, mandando un guardia, para que si hay cualquier atisbo de problemas, se queden solucionados. Es decir, anteriormente se trabajaba por la colaboración porque todo el mundo sabía que había un marco jurídico muy seguro y que esa actividad iba a seguir siendo, y ahora con esos 1.000 que dice el ayuntamiento que hay que se van a cancelar, le da alas a vecinos a ir llamando a sus otros vecinos sin saber y generalizando, es que tú tienes un piso ilegal. No, yo no tengo ningún piso ilegal, mire usted, yo tengo mi registro de turismo y estoy funcionando conforme a las normas. No, no, y además el mío, al mío no le afecta, porque el mío no es de esos que, pero no importa, ya han creado ese caldo de cultivo para que pueda haber esa guerra civil entre vecinos y se rompa la paz social. El caso de Martiricos es el caso clarísimo de eso que está sucediendo. Hay 121 vecinos, parece ser, que en su momento, cuando inscribieron sus pisos en el registro de turismo, no existía la dichosa instrucción que ha hecho o que ha emitido el Ayuntamiento de Málaga. Por lo tanto, cuando compraron, no había ni atisbos de limitaciones, porque la mayor parte de esas personas compraron en el 22. En el 22 estábamos saliendo del COVID, hay que recordarlo, y a los turistas se les recibía con las manos abiertas y aplaudiéndoles, porque los necesitábamos. Por lo tanto, todo el que compró en aquel momento allí, no tenía pensamiento de que fuera a haber un movimiento contra el turismo o de limitaciones para poder alquilar cada uno su vivienda como mejor le conviniese, en larga estancia o en corta estancia. Ahí estaba la regulación, ya la había, existía y estaba funcionando. Sucede que el 80% de los compradores en ese edificio pues son compradores de una segunda residencia vacacional, que la quieren usar ocasionalmente cuando vengan a Málaga, cuando visiten Málaga, o de vacaciones, y el resto del año, cuando hicieron esa inversión, pensaron, oye, la podemos alquilar por temporadas y nos ayuda a costear el coste de la inversión. Perfecto. Incluso cuando se registraron en turismo, incluso los que lo hicieron después del 22 de febrero, también lo hicieron completamente de buena fe. Ellos, bueno, pues la norma está ahí, no hay ningún tipo de limitación, me puedo inscribir en turismo. En junio, el ayuntamiento lanza esa instrucción y dice que eso tiene carácter retroactivo. Nosotros, a todos los juristas a los que le hemos preguntado, incluso hay un ex letrado del ayuntamiento que ha hecho un artículo muy bueno de opinión en un periódico local de Málaga, pone muy, muy en duda la seguridad jurídica de esa medida y que eso pueda tener carácter retroactivo. Por lo tanto, esos propietarios, entiendo que muchos de ellos intentarán defender, bueno, pues sus intereses, pensando que efectivamente, digamos que las normas y las leyes están de su favor, ¿no? Pero ¿cuál ha sido qué ha motivado esa puesta en escena del alcalde? Ha motivado que en esa comunidad, como va a pasar en otras, se haya montado una guerra civil. Porque realmente hay gente que no es que quiera intentar convivir, no, lo que quiere es expulsar a esos propietarios e impedirles que ejerzan o que alquilen su vivienda como mejor estiman. O bien en larga o bien en corta. No, ellos quieren que esa vivienda o no esté alquilada, que esté vacía, o quieren que se alquile de larga. Pero claro, el propietario que quiere utilizar esa vivienda ocasionalmente para venir de vacaciones, no, si quiere seguir haciéndolo, no puede alquilar la vivienda de larga, porque entonces ya pierde la posibilidad de usarla.
Juan, simplemente que quiera ganar dinero con ese alquiler.
Que también es totalmente ilícito.
Todavía, hoy no se ha prohibido eso. O sea, que también el que ha invertido su dinero en una vivienda y en lugar de alquiler de larga duración lo quiere hacer, pues subirse a la ola de estar de moda, que estamos de moda, y a poner su vivienda en alquiler turístico. Aquí el problema es cuando se cae, como bien dice Juan Cubo, en la guerra civil entre vecinos, como ha ocurrido en el bloque de las Torres de Martiricos. Juan, el tiempo se nos va. Seguiremos hablando porque el tema de las viviendas turísticas, sin duda, hay que darle una solución con muchas aristas, con muchos intereses. Hay que encontrar la solución, sin duda, aquí en Málaga. Juan Cubo es vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Juan, gracias. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Buena tarde.
12:54 minutos. Vamos a asomarnos, al balcón de la cadena COPE. En este momento la temperatura en el centro de Málaga es ya de 24 grados con cielos despejados. El termómetro va a ir subiendo hasta alcanzar una máxima de 33 grados. Como te explicaba ayer, los valores más altos, el lugar donde más calor se va a registrar hoy en la provincia, va a ser precisamente aquí en la capital, con 33 grados de máxima frente a los 28, por ejemplo, que se espera mañana jueves, según nos explica el hombre del tiempo. Así que mañana hasta 5 grados menos que hoy. En el resto de la provincia Los termómetros van a alcanzar hoy máximas de 30 grados en Ronda, 31 están previstos en Antequera y en Vélez Málaga y 32 en Marbella. Por lo demás, el viento de poniente irá cambiando a levante a lo largo de la tarde. Nos asomamos a esta hora también a la red viaria de la provincia. Según informan desde la DGT, tenemos tráfico intenso en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Así está la circulación en nuestra provincia. ¿Y cómo están las cosas en el mundo del deporte? Bueno, pues pensando ya en los fichajes, haciendo balance del mercado de fichajes, en la presentación precisamente del último fichaje que ha hecho el Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. A esta hora de la tarde, en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda, el director deportivo del Málaga, Loren Juarro, se está haciendo un análisis de cómo ha quedado configurada la plantilla del Málaga Club de Fútbol después del cierre del mercado veraniego de fichajes. Todo esto durante la presentación, precisamente, de la última incorporación de Yanis Rahmani. Y en baloncesto, el Unicaja de Málaga ya está preparando el torneo Costa del Sol, donde espera contar con su último fichaje, Oleg Balcherowski. Ayer, el director deportivo de Unicaja, Juanma Rodríguez, en los micrófonos de COPE Málaga, hablaba de por qué el equipo malagueño acomete de este fichaje y finalmente abandonan la idea de una plantilla de 13 jugadores. Finalmente tendrán 14 jugadores en marcha. Eso decía Juanma Rodríguez en COPE Málaga.
Ha surgido esta posibilidad otra vez. Bueno, hemos considerado en el club que es un fichaje de presente, de futuro y un fichaje estratégico.
Y todo esto y mucho más, Mónica, a partir de las 3 de la tarde en Deportes COPE Málaga.
Ahí estaremos, pegado a la radio. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Puedes solicitar desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Ya sabes que Credialpes te busca solución a cualquier tipo de problema, de liquidez, de reunificación de deudas. Infórmate en su teléfono, que es gratuito, es el 900-234-235. 900-234-235. Y si no, también puedes consultar su página web, es credialpes.es.
Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, toda la nube, me tienes volando.
Sitúate ahora en Antequera, en la ciudad del Torcal. En el año 1986, la Junta de Andalucía presentaba el primer expediente para conseguir que el sitio de los Dólmenes de Antequera fuese declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. La declaración llegó 20 años después. Desde ese momento, desde que los Dólmenes fueron declarados Patrimonio Mundial, ha habido en la ciudad del Torcal un antes y un después. Te lo vamos a contar enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Te volveremos a hablar desde aquí, desde la capital, desde la provincia del Paraíso.
Pero me da igual, si llega septiembre y me he enamorado. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablo por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio. Cuando ese culo pasar, no sé si fuese baile,
esa playa o ese bar. Tengo el carrete lleno de muy buen material. Se quieran cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar. Nos miramos tan dulce, comemos despacio. Hablan por la espalda, me importa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM. Sitúate en Antequera, en la ciudad del Torcal. En el año 1986, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura, presentó el primer expediente para conseguir que el sitio de los Dólmenes de Antequera fuese declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. La declaración llegó finalmente 20 años después de aquel primer expediente, en 2016. Desde ese momento, desde que los dólmenes fueron declarados Patrimonio Mundial, ha habido un antes y un después para la ciudad de Antequera.
Desde esa declaración ya se nos declaró también municipio turístico de Andalucía. Las visitas crecieron tanto que, bueno, que pudimos también entrar en esa lista de ciudades andaluzas que registran tantas visitas que nos declaran municipio turístico. Para la ciudad ha sido un antes y un después ese reconocimiento y también el ponernos en el mapa del turismo de patrimonio mundial de todo el mundo, lógicamente, de España, de Andalucía, al ser además el único que hay en la provincia de Málaga.
Ana Cebrián es la delegada de Turismo, Comercio y Patrimonio Mundial del Ayuntamiento de Antequera y asegura que la declaración ha influido en el incremento de visitas y en la economía de la ciudad de los últimos 8 años.
Bueno, ha habido un crecimiento exponencial de establecimientos y además, bueno, un detalle quizás que es muy significativo, ¿no? Antes de la declaración se podía ir tranquilamente a comer a cualquier restaurante sin reserva y hoy en día, no es aconsejable hacerlo, ¿no? Porque la mayoría de las veces pues hay tanto turismo y tanta gente que viene a disfrutar de Antequera que hay que hacer reserva, ¿no? Por ejemplo, luego han aumentado también mucho los establecimientos hoteleros, en este caso, bueno, viviendas turísticas, viviendas de rurales.
¿Y tú, conoces los dólmenes de Antequera? ¿Los has visitado alguna vez? Hoy te hablamos de estas enormes piedras que siguen siendo objeto de estudio por parte de los científicos. Todavía no se sabe con certeza de dónde se extrajeron esas piedras y cómo se consiguieron levantar. Entre los dólmenes que componen este conjunto destaca el de Menga. ¿Te has preguntado alguna vez qué es un dolmen? La respuesta la tiene un científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que precisamente es malagueño.
Parece que está en una colina, pero una falsa colina. Es un túmulo que cubre ese dolmen y como la palabra bretona indica, al principio cuando se llega, tiene forma de mesa, ¿no? Dos piedras verticales y una horizontal. Entonces, sí, se llega en una especie de corredor y una cámara. Y en cuanto al peso del dolmen, todavía no lo sabemos. Pero la piedra que más pesa, que es la losa número 5, el líder de la investigación, el profesor Lozano, ha calculado que pesa 150
toneladas. 150 toneladas, una de las piedras. ¿Y cómo la levantarían? ¿Cómo la llevarían hasta allí? Quien habla es Francisco Jiménez, es coautor de un estudio sobre el dolmen de Menga, de Antequera, y ha contado en los micrófonos de COPE algunos de los datos más desconocidos de uno de los monumentos más antiguos de España.
No se sabe para qué se usó ese dolmen. De hecho, alguna gente piensa que son templos, otros comentan, pero normalmente suelen ser enterramientos colectivos. Hay que tener en cuenta que el dolmen de Menga estuvo siempre abierto. De hecho, si hoy en día se visita, hay unas tallas a la entrada que tienen forma de cruz y, bueno, y ahora te dicen, bueno, algunos de los guías te dicen que son la diosa madre y tal, pero vamos, son las típicas cruces estas de pastor, o sea, con elementos cristianos, un poco de protección. Se utilizó como vivienda, se utilizó como lugar para nuestras cabras, incluso más tarde se hizo un pozo en el interior.
El sitio de los dólmenes de Antequera es un bien cultural formado por los dólmenes de Menga y Viera, el Tolos del Romeral y por dos bienes naturales que seguro que también te suenan, claro, la Peña de los Enamorados y el Torcal de Antequera, un conjunto natural que atrae a miles de visitantes cada año desde que fuera declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el verano de 2016. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga, y protagonista sigue siendo todavía nuestro litoral y nuestras playas. Si eres de Málaga, sabrás que hasta que comienzan los niños el colegio, hasta después del Día de la Virgen de la Victoria, aquí en Málaga sigue siendo tiempo de playa. Después ya no sé lo que nos pasa a los locales, que ya empezamos a dejar de ir a la playa. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Paco, ¿tú estás de acuerdo con mi teoría o no?
Bueno, la verdad que los malagueños disfrutamos de las playas desde muy inicio del verano, prácticamente ya a mediados de la primavera comenzamos a visitar las playas, y ya cuando los niños empiezan el colegio, pues ya llevamos 4 o 5 meses yendo los fines de semana o una gran parte del verano, y quizá podamos descansar y hacer otras cosas, pero sigue habiendo buen tiempo para visitar las playas al menos hasta octubre.
Claro, sin duda. Lo que pasa que ya es como te da pereza. Oh, ya llevo un verano de playa que ya me empieza a dar pereza. Hoy está aquí en Málaga precisamente mi compañera Pilar Cisneros. Los oyentes la escuchaban antes al arranque a la 1:00 p.m, que está aquí en Málaga, en calle Larios, precisamente porque hoy en Mediodía COPE se habla del turismo, si hay destinos masificados o no. Jorge Bustos está en Cataluña. Pilar Cisneros está aquí precisamente en Andalucía, en Málaga. Y decía, qué tiempo más maravilloso tenéis en Málaga, ¿no? Y estaba ahí pensando en la posibilidad de comer después mirando al mar, dar un paseo junto al mar. Es lo que tiene. Los que vivimos al lado del Mediterráneo, a veces se nos olvida que somos unos privilegiados. Paco, hoy, minuto y resultado, ¿cómo están nuestras playas?
Pues mira, Mónica, hoy vamos a tener un día de playa con vientos de poniente en todo el litoral de la Costa del Sol, que tendrán velocidades cercanas a 25 km/h en la Costa del Sol occidental, pero que serán más flojos en las Arquías, llegando a unos 20, y mucho más suaves en las playas de Málaga capital, donde no superarán los 13 km/h. Estos vientos de poniente van a hacer que las temperaturas en los arenales se sitúen en torno a los 32 grados. En las playas de Estepona y de Marbella, e incluso en Málaga capital, podríamos llegar a los 33. Para mañana ya se espera que los vientos rolen a levante, teniendo velocidades superiores a 20 km/h, y esto va a generar un descenso notable de las temperaturas, de forma que en Estepona, por ejemplo, bajarán de los 32 grados que tendrán hoy a los 26 mañana, y en Málaga, de los 33 grados de máxima que vamos a tener hoy, mañana vamos a tener unos 28 grados de máxima. En relación al mar, hoy tendremos olas de poniente con una altura superior al 0,5 metro, que serán más altas en la franja litoral comprendida entre Fuengirola y Rincón de la Victoria. Y mañana estas olas girarán a levante, alcanzando alturas cercanas al metro en casi todo el litoral de la Costa del Sol. Ya para el viernes se espera que la altura de la ola descienda y nos dejen un mar absolutamente en calma. En relación a la temperatura del mar, pues va bajando. Hoy serán de 21 a 23 grados en la Costa del Sol Occidental, 24 grados en Málaga capital y Rincón de la Victoria, cuando hace muy poquito eran de 26 grados, y ahora tenemos unos 26 grados en el resto de las Arquías. Mónica, fíjate cómo en el mes de septiembre las temperaturas se van suavizando, pero permiten que todavía podamos disfrutar de unos días de playas que son maravillosos.
Sin duda, maravillosos. Hoy leía a los compañeros de Málaga Hoy, en portada titulan El mar en Málaga alcanza temperaturas caribeñas este verano. Estamos hablando de en torno a los 28, 30 grados el agua del mar. Ese es el mar del Caribe, esas temperaturas. Nosotros estamos muy próximos, o bueno, desde luego 27, 28 grados en la zona de la Axarquía, nos lo repites prácticamente desde hace tiempo.
Sí,
esto
sí
debe preocuparnos, Paco, esto puede cambiar los bichitos que tenemos ahí debajo.
Mira, esto hay que tener en cuenta que nosotros estamos en una situación de cambio climático, y poco a poco la temperatura del mar va subiendo. Estamos registrando desde los últimos años cómo cada año la temperatura del mar es alguna décima superior. No obstante, cuando tenemos cambios radicales en la temperatura del agua en la Costa del Sol, estos se deben más a cambios locales de los vientos que a esa tendencia gradual a que los océanos tengan una mayor temperatura poquito a poco por consecuencia de ese cambio climático. Nosotros hemos tenido un verano donde ha habido un levante muy, muy, muy continuado y eso ha hecho que la temperatura del mar alcance valores muy, muy altos, 28, 29 grados en Nerja y prácticamente en Estepona la semana pasada teníamos 25, 26 grados. Eso, sumado a que la temperatura del aire es prácticamente igual que la temperatura del agua, uno no nota ese refresco cuando se mete en el agua, dando la sensación de que estamos en el Caribe, ¿no? En el Caribe la temperatura del mar es muy, muy parecida a la temperatura del aire.
Bueno, pues así están las cosas en un día también de playa, un miércoles maravilloso para después del trabajo, después de colocar a los niños en alguna parte o con los niños, irnos a la playa. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es el hombre del mar del programa. Paco, gracias, hasta mañana.
Un beso enorme, Mónica, hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Necesitas una furgoneta? Finveco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerfinveco.com.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin. De la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
3345. El mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te hablo de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a seguir utilizando el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger. Ya sabes que puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta una instalación, la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. Ha llegado el mes de septiembre, la vuelta al cole poco a poco, ahí que la vamos viendo ya la semana, los más pequeños, los de la guarde, esta semana poquito a poco se van incorporando, la semana que viene ya los más pequeños, los universitarios a partir del 10 de septiembre empezarán ya algunas de las facultades a abrir sus puertas. En fin, hablar de la salud de nuestros pies también nos corresponde con la vuelta a la normalidad, que llevamos ya casi 2 años hablando de los problemas de nuestros pies y de cómo cuidarlos, pero claro, nunca nos hemos detenido a explicar a qué se dedican exactamente los podólogos. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Monsi Mónica García. Yo no te lo voy a contar porque no tengo ni idea, pero para eso tenemos un especialista, un experto, nuestro podólogo de cabecera, que es Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es un podólogo? ¿Quién es el podólogo? ¿De qué os encargáis?
Pues mira, como muy bien dices, pues la mayoría de las veces es cierto que somos esos grandes desconocidos que estamos, nos quedamos al cuidado de los pies, que son los grandes olvidados, y que mucha gente desconoce a qué es a lo que nos dedicamos exactamente. En resumen, nosotros seremos como el dentista en la boca, solo que aplicado a los pies.
Vale, pues es un buen ejemplo en todo caso. ¿Qué es lo que hacéis en concreto? ¿A qué os dedicáis exactamente?
Bueno, el podólogo Es el profesional sanitario que se dedica a la prevención, diagnóstico y tratamiento de todas las afecciones del tobillo hacia abajo, es decir, los pies básicamente.
O sea, del tobillo hacia abajo lo tocáis todo.
Todo.
Ajá. ¿Solo tratáis patologías de tobillo?
No, para nada. Tratamos cualquier parte del cuerpo, pero siempre lo vamos a hacer exclusivamente de los pies. Por ejemplo, una persona que tenga una mala pisada puede tener un dolor de rodilla y eso podremos tratarlo mediante una ortesis plantar o plantilla, siempre basándonos en los pies.
¿Qué tipo de áreas o qué campos son los que soléis trabajar fundamentalmente?
Pues nosotros, al contrario de lo que la inmensa mayoría de especialidades médicas, donde el profesional lo que hace es que se especializa en una rama concreta y lo aplica a todo el cuerpo, el podólogo que hace es que se dedica a todas las ramas de una parte muy pequeña del cuerpo, que son los pies. Por ejemplo, el traumatólogo se dedica a las alteraciones musculoesqueléticas, de todo el cuerpo. El dermatólogo va a hacer lo mismo en todo el cuerpo, etcétera, ¿no? Para cada especialidad. En cambio, el podólogo sería el equivalente al traumatólogo, al dermatólogo, al vascular, a todas las especialidades, solamente del pie de esa área específica.
Uh-huh. ¿Y los podólogos operáis?
Sí, magnífica pregunta. Los podólogos efectivamente operamos. Esa es la gran duda o el gran desconocido que tiene la inmensa mayoría de la gente, la población en general. Incluso también muchos profesionales sanitarios desconocen las actuaciones que legalmente hacemos los podólogos y que van desde operar una uña, que es lo más básico, hasta un juanete o un pie plano, que son cosas un poquito más complejas.
Uh-huh. Por cierto, para terminar casi, nos has contado muchas veces que a lo largo de estos años que Abamed, la Clínica Podológica Málaga Centro, tiene una especialización en cirugía del pie, ¿es correcto?
Sí, efectivamente. Nosotros en Abamed, Clínica Podológica Málaga Centro, estamos especializados en cirugía biomecánica del pie. Más concretamente del deportista, pero por supuesto que, como es lógico, también tratamos a la población general y atendemos en consulta desde los casos más básicos, como pueden ser cuestiones de callosidades, de dureza, uñas encarnadas, hongos, ¿no?, mediante láser, que ahora lleva unos cuantos años de moda, largo, etcétera, hasta cosas más complejas, pasando, por supuesto, por cirugía juanete, dedo en garra, uña encarnada, entre otras. Básicamente todo el pie.
Pues recuérdenos, doctor, ¿dónde está la clínica Abamed, la Clínica Podológica Málaga Centro?
Pues nosotros, Abamed, Clínica Podológica Málaga Centro, estamos situados en la calle Peregrino. Esto es una calle paralela a la calle Cuarteles. Llevamos 16 añitos, ¿no?, trabajando al servicio o al cuidado de la salud de los pies de los malagueños.
Estupendo. Pues gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Pues hasta la próxima. Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Gracias, Pedro. Hay que cuidarse los pies.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda que mañana volvemos, que mañana te espero a las 12:30 en punto. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Te seguirás muriendo por mí, y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone, te duele más que ayer, y así seguiré. Y por fin me siento libre. Pero las cosas un día cambiaron de bien a mal. Y todo se quedó ahí, ahí, ahí. Eso es lo que tú no quieres entender. Se murió, todo se acabó, yo no quiero verte. Si no te bloqueo en Instagram es por complacerte. Pero todo se quedó ahí, ahí, ahí. Y por fin me siento libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí. Ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Y por fin me siento libre.